Muy buenas tardes, 1:31 PM, música militar china, que no es china, ¿no? Rusa, no sé lo que es. Bueno, yo pensé que era una alusión a... hay como varios alusiones en esta música que nos pone Chucky. Este día, martes 3 de septiembre, marcado por varias noticias que de nacionales e internacionales. Partamos por quizás probablemente la que va a estar dando más que hablar el transcurso de la tarde. En Reino Unido, Boris Johnson pierde o habría perdido el del miembro del Parlamento que le da la mayoría. ¿Cómo está, señor doctor?
Muy buenas tardes.
Él tenía una mayoría de un voto hasta ahora. Y uno de los miembros del Parlamento, un señor Lee, de apellido Lee, se llama Philip Lee, que es un representante de una región llamada... Bueno, me he perdido dónde estaba. Anunció que se va a cambiar de partido, va a dejar de ser el Partido Conservador y se va a pasar a la bancada del Partido de los Liberal Demócratas, los Lib Dems.
Eso quiere decir que no quiere el...
Y de esta manera, Boris Johnson pierde su mayoría, lo que se llama el Working Majority, la mayoría para aprobar decisiones, y pasa a tener que negociar. ¿Y por qué? Usted se preguntará, auditor, auditora, ¿por qué es tan importante eso hoy día? Porque Boris Johnson anunció ayer que en el retorno del Parlamento Británico, que es hoy día, iba a pasar una ley que de alguna manera lo habilita a negociar con la Unión Europea una salida al Brexit, y anunció que de rechazarse esta posibilidad, es decir, de quitarle a él poder de negociación, él va a llamar a elecciones el próximo 14 de octubre, elecciones anticipadas. Es como cuando en Chile, cuando dicen, tiró el mantel, una cosa así, señor doctor, ¿eso sería como el equivalente?
Sí, pero el que también tiró el mantel fue... De nuevo Donald.
Sí, pero déjame cerrar Inglaterra primero. Es que tenemos harta noticia para comentar. Entonces, bueno, esto está haciendo que la libra tenga un golpe en los mercados hoy día. La libra esterlina. Obviamente la incertidumbre no le viene bien al mercado británico. Y a esperar en qué termina la votación que se debiera realizar en la Casa de los Comunes, en el Parlamento Británico, en un ratito más. ¿Qué pasó con Donald, estimado?
Donald tuiteó.
Como todos los días.
Bueno, acá lo tengo todavía en inglés, pero el problema es que cómo lo vamos a interpretar, porque dice que si es reelegido va a endurecer aún más las medidas contra las tariffs.
No,
los
es que...
aranceles, las medidas. Eso quiere decir que él tiene... Da el mensaje de que tiene capacidad para seguir negociando, seguir con el tema, hasta incluso después de que sean las elecciones.
Yo creo que lo que está diciendo...
Que no son en tan poco tiempo más.
Oye, lo que está diciendo Donald es que no se confíe en los señores chinos de que van a haber elección y va a cambiar, porque dice, si yo me llego a reelegir, van a tener un problema más grande. Entonces les conviene cerrar ahora, llegar a un acuerdo ahora.
No, y si eligen a otro, ya que los chinos lo van a seguir estafando a Estados Unidos. América.
60 billions, dice que el tamaño. Perdón, 600 billions anuales, el tamaño de la estafa, según Donald Trump. El scam, esa es la palabra que ocupa Donald Trump en su Twitter. Y bueno, de alguna manera, advirtiendo al equipo negociador chino de que si es que empiezan a retrasar la negociación, esto les puede costar caro. Metiéndole presión.
Oye, es bien difícil este tema, ¿eh? O sea, yo creo que nadie lo tiene muy claro. Es como cuando tenía un, no sé, pues, hablando de perro, un perro que tú crees que ya se va a portar bien, que no va a morder a nadie, pero llega y de repente te llega en visita y se tira los tobillos de todo el mundo.
Estás muy perruno tu idea, señor doctor.
Es que estoy aprovechando
sensible.
La sensibilidad que la conozco, los perros traicioneros.
Los perros traicioneros.
Esos que uno cree que lo tenía controlado, pero de repente, ¡tah!, manda el mordisco como lo hizo Donald hoy día a los chinos. Y un mordisco que no hay que leerlo con cuidado, y si lo leís con cuidado y entendís, tampoco voy a entender bien. No sabéis que no se sabe si es que él está diciendo, oye, las negociaciones se van a extender hasta para después de mi reelección, y ahí voy a tener más poder de negociar aún mejor, porque tengo comprobado que este tema de ustedes, los chinos, con mi pueblo, que el que me va a reelegir, no tiene, tiene un impacto positivo para mí.
Oye, triste espectáculo a todo esto, hablando de China, el señor embajador de China en nuestro país, en mi opinión.
¿Por la carta?
No, por todo. Hoy día hasta Gabriel Boric, que no tiene nada que ver con Jaime Belolio, dijo que era inaceptable, que le pidió al gobierno que le parara los carros al embajador.
Bueno, fue otro diputado, un diputado de apellido...
Mirosevic, también se juntó con el señor Wong.
De apellido futbolista.
Sí. Y la prioridad es como bien transversal el rechazo. Bueno, y hablemos de Chile, estimado.
Terminemos este tema de
chino. Es que tenemos como 5 minutos para hablar.
Sí, todo, en realidad. Bien. Es que como dicen algunos comentaristas, el chino mostró su verdadera cara.
Claro, China, esto que se habla al mundo, son todos democráticos. Al final no es tan democrático, parece. ¿Eh? No es tan libre la cosa.
No, si no son estos gallos sonriendo, haciendo reverencia, claro, con la cabeza hacia abajo, riéndose, con las manitos juntas, no. Son bastante más difíciles.
Sí, empieza a mostrar su verdadera cara. Y recordemos que China tiene acusaciones de en el fondo, de no respeto a los derechos humanos. O sea, y esa es la cara que como que empieza a aparecer, ¿eh? En todo esto.
Bueno, Hong Kong se le está complicando el asunto.
No sé si se está complicando.
¿Cómo no?
Es que yo tengo la sensación de que lamentablemente para la democracia y para la libertad, una vez que termine el verano, Hong Kong va... En serio, te lo digo en serio.
Ándate a la Cámara de Diputados a hablar, por favor.
Qué lindo, ¿eh? No, porque me van a tratar de misógino, ¿eh? Por lo que voy a decir a continuación.
Ah, dale.
No, lo que digo es que yo creo que Hong Kong lamentablemente va a perder ánimo porque se termina el verano, los colegios... Tú sabes que las universidades rechazaron entrar a clase, pero vamos a ver cuánto les dura eso.
Por eso, y yo veo también que los colegios algunos, también. Algunos cabros más chicos.
Se está empezando a enredar el cuento.
Sí.
Tú sabes que la manifestación del sábado, que fue bastante masiva, no fue autorizada por primera vez desde que se inició todo esto. Igual salieron a la calle.
¿Viste la carta del embajador? Trata de delincuente a Wong.
Matón social.
¿Cómo se llama? Subversivo. Todo.
Ahí está la libertad de expresión. Oye, la señorita Vallejo trata de misógino al presidente de la CPC, don Alfonso Suet, por decir que era irresponsable el proyecto de las 40 horas. Así que tengo que andarme con cuidado, bueno, me tratan de misógino.
No, lo trató de prepotente.
Y misógino. ¿Ah? Palabras muy duras para alguien que, en mi opinión, está levantando el punto de que no se puede generar riqueza por decreto, de que es una aberración creer que se mejora la productividad trabajando menos, y que este país, lamentablemente, no sé si está en situación hoy día de llegar y recortar horas de trabajo sin un ajuste gradual, sin una mejora en realidad en la productividad. Pero bueno, parece que la señorita Vallejo y sus compañeros de partido no están pensando mucho en el bien del país, en mi opinión.
No, hemos sido ya reiterativos en este tema.
No.
Y, pero está el pan en la puerta del horno. En la mañana hablamos con un panadero, con el jefe de los panaderos.
¿Qué sería
el pan? Dijo que le quedaba la crema. Directamente que el pan de panadero, de panadería no mecanizada, digamos.
Claro.
Va a costar entre un 15 y un 20% más.
Claro, es que esa es la cosa que todos creemos que hay mucho idealismo, ¿eh? De que, claro, es muy bonito trabajar menos y ganar más. Pero al final del día, cuando uno logra sus objetivos laborales porque le pone esfuerzo, porque trabaja, y obviamente que hay mucha desigualdad, pero esta no es la manera de solucionarlo. Y Vallejo, claro, vendiendo una idea populista que suena muy bien, pero que en mi opinión no es real, no es realista.
No.
¿Cuánto le pega la productividad a nuestro país?
Diego Paul, operador renta variable en Chile, corredor de bolsa. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, un día rojo.
Está nuevamente. Como dudoso en las buenas, la parte de las buenas como que dudó, don Diego.
Sí, nuevamente está bastante rojo, por lo menos en mi pantalla la veo roja completa. El IPSA, que la semana pasada como que tuvo un par de días bastante fuertes, Ya ayer cayó algo y hoy día de nuevo está cayendo casi un 1%, está un 0,9%, con volúmenes relativamente bajos. Se han transado 43 mil millones de pesos, la acción más transada en el América con casi 7 mil millones de pesos, y Chile, la acción del Chile, 5.700 millones de pesos. En general las bolsas están cayendo, el S&P está un 0,95 abajo, el BOESPA también está cayendo un 0,7, y bueno, y esa como ruleta rusa que es el Merval, el Argentina hoy día está cayendo casi un 14% de nuevo.
¿14%?
14%, sí.
La montaña rusa de Argentina, qué espanto. ¿Y el peso, sí, argentino lo tienes por ahí o no?
El peso argentino lo tengo plano, lo tengo en 56, de hecho, en estos minutos. Lo tengo bastante plano. El cobre cayendo casi un 1%, en 2,52. Petróleo también cayendo casi un 3%, está en 53,6, cayendo un 2,7. No está muy alentador el panorama mundial por el tema del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.
¿Esto lo movió el Twitter nuevamente o no?
Lo que pasa es que ayer fue feriado en Estados Unidos, fue el día del trabajo en Estados Unidos, y bueno, y se especulan distintas cosas, que China puso ciertas condiciones, Estados Unidos por otro lado también puso condiciones, y al parecer todavía no hay una fecha concreta para la reunión de septiembre, entonces eso está haciendo que el mercado dude si efectivamente está el interés de esa reunión.
Oye, parece que los gringos se levantaron con Argentina en el ojo, ¿ah?
Sí, ayer el mercado, si no estoy mal, subió más de un 6%, y sí, ha estado como que un día sube, otro día cae, pero el problema es que sube más de 5% y cae más de un 10%, entonces en el año ya cayó un 25% y la bolsa llegó a estar casi un 100% arriba. Claro. Entonces
está duro.
En el mes, como les digo, Argentina en el mes está cayendo un 8,27, y Chile, así como les dije, que la semana pasada ya tenía un buen rally en lo último, el jueves y el viernes, que de hecho subió más de un 4%, entre ayer y hoy día ya ha caído un 1,56, y eso ha llevado que la pérdida en el año sea de un 7,4% de lo que va del año en el IPSA hasta el momento.
Diego, y para no torturarte mucho más, ¿cómo está el dólar?
El dólar, mire, el dólar está en 726,3. El tema es que ya se posicionó en sobre los 724, que había sido un nivel, ¿cómo se llama?, que habíamos visto hace un tiempo, que era como máximo, entonces hay que estar bastante atento a qué es lo que pasa con estos niveles. Si efectivamente se confirma la ruptura, a lo mejor va a subir un poquito más, pero no veo definición, por lo menos por el momento.
Gracias, Diego.
Gracias.
Listo, que estén muy bien. Adiós.
Diego Paul, operador renta variable Banchile, corredores de bolsa. Aumentar el ahorro para las pensiones es urgente. Por eso es importante que toda la cotización extra que propone la reforma de pensiones vaya íntegramente a tu cuenta personal. Porque más ahorro es mejor pensión. Un mensaje de la Asociación de AFP de Chile.
Llegó la primavera, definitivo, no ha llegado todavía, pero está llegando de a poco. Y si usted quiere renovar el closet, le recomiendo que vaya a Brooks Brothers. Está la colección primavera, Spring, tendencia y estilo clásico en todas las tiendas. Hay colores y estilos de esta época. Conoce todos los detalles de la nueva colección en tiendas o ingresando a brooksbrothers.cl.
Dice que cuando llegas a lo más alto puedes descubrir otra forma de ver el mundo. Descubre Almagro Penthouse, un lugar único para personas únicas. Conoce más en almagro.cl/ph.
Y disfrutar la mejor música donde y cuando quieras. Ahora todos los clientes de Entel pueden contratar Spotify Premium y pagarlo de manera fácil, rápida y segura en su boleta Entel. Ya lo sabes, escucha toda la música que quieras con Spotify Premium en tu boleta Entel. Fácil, rápido y seguro. Más información en spotify.entel.cl. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Y acuérdate que aprovecha a comprar tu auto o moto en 24 cuotas sin interés, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Y lo uno de eso, niño, con las maravillosas motos.
Doble.
las maravillosas motos Ducati, que además están con el bono de invierno de hasta 2,5 millones. Hay bonos en todos sus modelos. En la tienda que está ahí en Las Condes, a la altura de 11.000, Vereda Norte. Modelos de multipropósito, los modelos Scramble, los modelos de alta velocidad. Todo con bono en Ducati, que tiene todos los modelos de esta maravillosa marca italiana.
Y Tecnofast, una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares con alta tecnología y diseño. Me contaba el otro día una persona de Tecnofast que en el fondo todas las soluciones que ellos proveen tienen que funcionar a 6.000 metros de altura. Entonces eso te asegura tecnología de aislación y otros componentes de las soluciones modulares.
O sea, si no es que tengan que funcionar, funcionan bien así.
Claro, pero las prueban a 6.000 metros de altura, están los campamentos mineros que ellos arman y arriendan. Si quieres saber más, entre a tecnofast.cl, Tecnofast Space Solutions.
Bien, estamos en estudio con Alan Meyer, director general de Mercados Libres. ¿Cómo está, Alan? Bienvenido.
Bien, ¿ustedes cómo están?
Bien, pues ha estado bastante ahí este mercado muy entretenido, muy en desarrollo. Mercado Libre ya una marca, eso sí, que tiene un tiempo...
20 años ya, a esta altura. Cumplimos 20 años ahora en agosto.
20 años. Nació junto con eBay, más o menos, ¿no?
Como un año después, una cosa así.
¿Un año después?
Uno o dos años de Amazon, de eBay.
De Amazon también.
Claro, es como el 97.
Y nació en Argentina, Mercado Libre, ¿no?
Así es.
Y ahora está extendido por toda Latinoamérica.
18 países ya.
Oye, vamos a hablar de un estudio que hicieron de e-commerce. ¿Te puedo hacer una pregunta antes o no?
Hay una que tú quieras.
Hay una entrevista a Marco Halperin, fundador de Mercado Libre, muy interesante, creo que fue ayer. Sobre
mercado, ayer en la tercera,
mercado de pago, y dice que Chile es como un desastre, no tener, como que es el peor país del mundo en términos de mercado de pago, algo así. No estoy parafraseando, ¿eh? Pero ¿tú compartes esa opinión? ¿Crees que estamos muy atrasados en términos de mercado de pago?
Creo que tenemos en el mercado financiero en general tenemos una industria demasiado regulada que tiene muchas dificultades para que surjan nuevos incumbentes y emprendedores que puedan generar más competitividad, más innovación. Y nos vemos que mientras los chinos ya se están olvidando las tarjetas de crédito y del efectivo, incluso en India lo mismo, nosotros seguimos pegados al plástico y más de la mitad de los pagos se hacen en efectivo en Chile. Yeah. Y eso tiene un poco que ver con la dificultad que encuentran las startups, las empresas que están partiendo para poder surgir con distintos proyectos y que encuentran una regulación que está hecha, pensada para los bancos de antaño. O sea, les piden encaje y patrimonios y toda una serie de cosas que una empresa pequeñita no puede partir haciendo.
Hay un desafío tremendo entonces para darle más liquidez a este mercado, entiendo. Ah.
Sí, para darle liquidez, para generar más inclusión, para generar modernidad, para bajar los costos. Para que se hagan una idea, en Chile, como un tercio de los comercios de las pequeñas y medianas empresas aceptan pagos en débito y crédito. Tenemos todavía una deuda gigante. Tenemos más de dos tercios del país que podrían ofrecer esas alternativas y generar mucha más inclusión.
Pero en Chile, ¿cómo anda el mercado online, el mercado de bienes que ustedes se dedican versus lo otro de América, de Latinoamérica?
Fíjate que ahí venimos liderando. La Cámara de Comercio dijo que más o menos tenemos una penetración online sobre el mundo del retail del 5,5%. Esos son los números más grandes de la región. La región está en torno a un 3, un 3,5, pero todavía se queda corto respecto a un 15, un 18 que es en Estados Unidos, en un Corea, arriba un 20 en China. Así que si bien podríamos decir que estamos un poquito arriba en la región, en el contexto global todavía estamos muy retrasados para las capacidades que tiene Chile. Recordemos, más del 80% de la gente tiene smartphones y a todos tenemos acceso a internet, así que podría ser bastante mejor.
Entonces, ¿por qué se da tanto esto? Porque las cifras todavía no son tan significativas, ese 5%, ese 3%, no sé, el 20 dijiste que era máximo en China, y hay tanta cadena comercial de retail tradicional con local y qué sé yo, que le está yendo tan mal.
Hay una suma de factores. A ver, cuando hablamos del 5% eso es un promedio, incluye categorías que todavía les cuesta un poco moverse. Pensemos en la industria, por ejemplo, de los repuestos de auto o industrias que todavía son muy tradicionales. Los supermercados todavía son muy poquitos, lo que se anda por internet es como un 2% en Chile. Entonces, para lograr ese promedio del 5%, lo que termina pasando es que para los retailers, las grandes cadenas de tiendas por departamento, ese porcentaje fácilmente ya llega al 15%, incluso al 20%. Y lo que está pasando es, por un lado, un traslado del consumo hacia internet, que lo hace más competitivo, porque a lo mejor en un mall encuentras determinadas tiendas, pero en internet es muy fácil moverte de una a otra. Pensamos en Mercado Libre, hay más de 300 marcas vendiendo en el mismo lugar que reciben 45 millones de visitas al mes. Es una brutalidad, la competencia que se genera es muy distinta. Y lo segundo es que nos damos cuenta que la gente está dejando ir al mall. Ya nos vemos malls que ya están con efectos de menos 20, menos 30% de visitas respecto al año pasado. Al principio le echaban la culpa a los argentinos que ya no venían, después a las visitas en general, pero nos damos cuenta que en los mismos metros cuadrados tengo que tratar de vender más a menor precio con 30% más, menos de gente. Y eso es un efecto que el traslado a internet no logra compensar. Entonces vemos a la industria de las tiendas departamentales muy, muy, muy desafiada, y donde nos damos cuenta es que la gente está cada vez más cerca de las marcas. Le compra ya directo a las marcas, se las trae a veces desde afuera, las compra transfronterizamente, compra en tiendas en Estados Unidos, y las marcas están teniendo que desarrollar su propio canal de contacto directo con la gente.
Yo debo confesarte,
a
ver, te voy a reír,
que no vamos a confesar.
Que la última compra que hice en Mercado Libre fue la semana pasada, que compré y coticé en varias partes un dispensador eléctrico para comida de perro.
El doctor, a todo esto, estimado, ha hablado del perro, pero lo tiene a todos locos con el perro.
Lo compré
no lo tiene en el estudio. Para
lo compré en Mercado Libre, no fui a ninguna parte, o sea, no lo fui ni a ver.
¿Cuánto demoró en llegar?
Como 3 días, y habían dicho que ese era un rango más amplio, una semana más o menos.
Sí. Oye, a ver, usted hicieron un estudio con GFK Chile, súper interesante. Dice este estudio que más del 80% de los consumidores chilenos, 8 de cada 10, en palabras de ustedes, han comprado online en los últimos 6 meses. Yo, entonces, palabras mías, todo el mundo compra online hoy día. O sea, ya nadie está fuera de esta revolución online.
Lo que vimos quizás dentro de lo más interesante es que no es solo un aumento en la tendencia de quienes compran, que si ya les preguntas quiénes cotizan ya nos acercamos muchísimo al 100%, sino que la inclusión que está habiendo etaria, porque no hablamos solo de millennials y centennials, sino que...
¿Cuáles son los centennials a todo esto?
Los centennials son los que vienen después de los millennials, o sea,
¿los más jóvenes o los más viejos?
Los más jóvenes, los que andan de abajo, okay, los 20 más o menos. Okay. Que ya son nativos de internet, sino que el crecimiento más grande en el rango etario viene en el rango de la gente entre 55 y 64 años. Fue la que más aumentó su compra. Si bien todavía son un segmento más pequeño dentro de todos los que compran online, son los que más se están acelerando, y eso tiene mucho que ver con la penetración que están alcanzando los celulares, que hoy en día es cada vez más fácil, tengo algo en el alcance de la mano, las aplicaciones son mucho más sencillas que meterme en internet, y la verdad que hay una inclusión cada vez más acelerada. Ahora, de ese
ya, estamos, o sea, la pregunta, todos en los últimos 6 meses, 8 de cada 10, o sea, todos hemos comprado por internet. La pregunta es, ¿ustedes han visto un aumento en la frecuencia y en la diversificación de las compras también?
Exactamente, vemos ambas cosas, vemos que la gente está comprando 20-30% desde nuestros números, más entre un año y otro, fácilmente. Lo que arrojó la encuesta es que tenemos un 10% de la gente que está comprando más de una vez a la semana, y un 60% lo hace más de una vez al mes. Entonces nos damos cuenta que hay un aumento en la frecuencia que es tremendo. Y el otro cambio súper importante que vimos es que por primer año se mueve el precio como la principal razón para comprar por internet. Yo creo que viene muy de la mano de las aplicaciones que se han mencionado mucho, las chilenas, Corner Shop y otras, que están facilitando mucho el tiempo, y nos damos cuenta que ahora la gente tiene como primera razón para comprar por internet la comodidad, como segunda la capacidad de comparar rápidamente, y como tercera el ahorro de tiempo. Recién como cuarto está el precio. O sea, nos movimos muy rápidamente en los últimos 2 años de que la gente encontrara en internet un lugar para comprar más barato a que la gente encontrara un lugar más cómodo y que le ahorra tiempo.
Está llevando a precio todo ese ahorro en...
Y hay una variedad también, o sea, imagínate, siguiendo el ejemplo del dispensador de comida de perro electrónico, la variedad que hay, si es que vais a una tienda, vais a encontrar una variedad mucho más limitada que la que podéis tener, y ahí va mi pregunta también, entre Mercado Libre, a Amazon, Alibaba, que por ejemplo coticé. ¿Cuál es la posición de Mercado Libre, que es más chico que Amazon, o sea, y que Alibaba?
No tanto más chico.
Respecto a
con 30 billions empieza a parecerse un poco más.
¿A cómo ven el desarrollo? ¿Hay espacio para muchos más actores? ¿Cómo es la manera de competir con estos gigantes, que incluso cuando Amazon dice, oye, voy a hacer farmacia de Amazon, las farmacias tiritan en Estados Unidos? ¿Cómo lo ven ustedes como Mercado Libre?
Nosotros creemos que hay una oportunidad única, que si antes pensábamos en una pequeña y mediana empresa que quería vender por internet, tendría que primero pagar una fortuna para que le armen la página. Segundo, tener que contratar gente que es muy escasa y muy cara para poder mantener esa página. Y tercero, después de eso, probablemente va a terminar la página 15 de Google. Y va a tener que pagar una fortuna para poder llenar esa tienda. Lo que nos damos cuenta con los marketplaces, que es como el lado que no se habla tanto, porque, claro, vemos una competencia súper potente contra los comercios tradicionales, pero vemos una cantidad de empresas. Nosotros ya tenemos 27.000 pymes que venden a través de Mercado Libre, que muchas de ellas, para que ustedes se hagan una idea, serían como localcitos claro, que estaban en Providencia muriéndose, y hoy en día el local es como su oficina y bodega, y 10% de la venta la hacen a la calle y 90% la hacen a través de internet.
27.000 en toda Latinoamérica.
En Chile.
Ah, en Chile.
En Chile 27.000 empresas, y ese número creció casi 7.000 en los últimos 12 meses. O sea, es una oportunidad enorme. Entonces, yo creo que independiente del rubro, que creo que todavía hay muchísimos rubros que todavía no se meten de lleno, el vestuario, como hablábamos antes, repuesto de auto, el mundo de la decoración, el mundo de la salud y belleza, de las cremas, suplementos alimenticios, hay tantas industrias que todavía no se meten de lleno, que tenemos una capacidad enorme para ir metiendo empresas que pueden ampliar y no solo atender a la comuna o el sector o el barrio donde están, sino atender a todo Chile. Imagínense el efecto que produce cuando me meto en Mercado Libre, tengo envíos gratis a todo Chile arriba de 20.000 pesos y se me abre el panorama. Puedo venderle a alguien que está en Punta Arenas, entregarle menos de 2 días con el mismo costo que le vendería a alguien en Santiago.
Notable.
Oye, te advierto, ¿cómo andáis de scooter eléctrico?
Les tengo un poco susto a los scooters eléctricos.
Ya, pero en el Mercado Libre.
El Mercado Libre, la verdad que se han vendido bastante, el boom ha sido fuerte. Yo todavía no me subo porque he visto demasiados accidentados, ¿sí? Pero la verdad viene...
Bueno, acá el productor es aerodinámico.
Aerodinámico le quedó poco, sí, después quedó poco aerodinámico. Después
sí, ya uno los vean en el taco, parece que andan más rápido que los autos.
Sí. Muy bien, don Alan Meyer, muchas gracias, muy interesante, nos faltó tiempo para variar. Estamos hablando, gracias. En Chile hay más teléfonos móviles que personas. En AVAS Programmatic aprovechan todo el potencial de esta pantalla. AVAS Programmatic es parte de AVAS Group. AVAS Group, conectando marcas con personas. Más información en avasgroup.cl.
¿Y sabías que con la reforma a las pensiones se tendrá que pagar una comisión adicional a quienes administren la cotización extra del 4%? Sí, porque al sacar, excluir a la AFP, serán otros quienes harán el trabajo de invertir y por eso te van a cobrar. No pagar de más, me importa. Un mensaje de la Asociación de AFP de Chile. Nos vamos, los dejamos bien visionarios. James Cameron.
Y después la tercera, el empresario, director, productor. Oye, ¿sigue la Alice Humphries?
Adiós.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Tengo todo lo que necesito, aire en mis pulmones y hojas de papel en blanco.
James Cameron, una mente de película. En 1971, por el trabajo del padre de familia, los Cameron se mudaron desde Ontario, Canadá, a Orange County, en Estados Unidos. El mayor de los hijos, James, tenía 16 años, y su decisión acerca de qué estudiar fue complicada, pues tenía inquietudes tan diversas como lejanas entre sí, pero que algún día llegaría a conjugar a la perfección en su trabajo. Su biógrafa, Rebecca Keegan, en el libro El Futurista, afirmaría que el cerebro de Cameron es formidable, fascinante e igualmente desarrollado en ambos lados, el científico y el artista. Su padre quería decididamente que siguiendo sus pasos estudiara ingeniería, pero el sueño del muchacho era escribir una novela de ciencia ficción e ilustrarla. Así, entró a estudiar física en California y a pesar de lograr las más altas calificaciones, al poco tiempo desertó para matricularse en literatura inglesa, carrera que también abandonó. En aquella etapa universitaria, pasó la mayor parte del tiempo leyendo guiones de películas en la biblioteca. También revisaba las tesis de egresados de distintos campos que tuvieran que ver con tecnología del cine, óptica, colores y todo lo que pudiera estar relacionado con efectos especiales. Luego trabajó como obrero, conserje, bombero de bencina y finalmente como camionero. Empleo en el que se sintió a gusto, ya que tenía suficiente tiempo de descanso para escribir sus propias historias, acomodado a un costado de la ruta en el asiento de su camión. Nos reencontramos mañana, tras los pasos de James Cameron. Juega a El Gran Inversionista de Banco Falabella. Obtén la mayor rentabilidad en tus acciones y podrás ganar un viaje para 2 personas a Madrid por 9 días y además ver un partido de la Champions en el palco de Renta 4. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos.
Señores pasajeros, estamos a punto de arribar a la ciudad de Madrid. La temperatura es de 25 grados y queremos felicitar a los ganadores de El Gran Inversionista de Banco Falabella. Que disfruten la ciudad.
Juega a El Gran Inversionista y participa por un viaje a Madrid para dos personas. Además podrás vivir un partido de la Champions en el palco de Renta 4. Ingresa ahora a elgraninversionista.cl. Juega, aprende y gana. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Concurso válido desde el 12 de agosto al 7 de octubre de 2019. Bases protocolizadas en la notaría de Francisco Leiva Carvajal. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Coger vuelo, veo la señal en el cielo.
¿Te molesta que yo interrumpa tus canciones favoritas?
Coger vuelo. Mejor, disfruta